Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hablamos de salud en este espacio y hoy nos vamos a ocupar de la menopausia, pero vamos a abordar este asunto desde una perspectiva diferente. Desde algo tan obvio como que no se trata de una enfermedad, sino que es una etapa natural en la vida de toda mujer. Perder la capacidad reproductora con la edad no debería ser un estigma. Es simplemente otra etapa de la vida. Y para hablar de ello nos acompaña la nutricionista clínica Ana Deán, especialista en sobrepeso, aparato digestivo y salud intestinal. Vamos a ver si ella nos ayuda a entender mejor en qué consiste esta transformación, qué cambios trae. Muy buenas, Ana, bienvenida.
Buenas tardes, Susana, y buenas tardes a todos los oyentes y gracias por la invitación. Es fundamental que empecemos a ver la menopausia como un proceso natural y no como un problema de salud.
Sabemos que la menopausia no es una enfermedad, vaya eso por delante, sino que es un proceso fisiológico, una etapa más en la vida de todas nosotras, de todas las mujeres. Así que, Ana, ¿por qué en muchos casos, si no es una enfermedad, se trata con fármacos?
La menopausia se ha convertido en un tema medicalizado por la industria farmacéutica, que la presenta como una serie de síntomas que requieren tratamiento. Pero la realidad es que, al igual que la menstruación se produce en la adolescencia, la menopausia debería ser un cambio natural y no una patología. Tenemos que pensar que se produce de forma natural con la edad y que ocurre cuando los ovarios dejan de producir suficiente estrógeno y progesterona y dejan de liberar un óvulo mensualmente para poner fin a la etapa reproductiva de la mujer.
Yo creo que todas hemos escuchado eso de ya verás cuando llegues a la menopausia. Si digo una, me parece una amenaza.
Sí, sí, sí. De todo tiene la culpa la menopausia. Si tenemos la regla, qué pobre, ya tiene la regla. Y cuando se nos va, qué pobre, ya está menopáusica. En fin, la verdad es que es un proceso que no llega de la noche a la mañana, ya nos avisa. Empezamos con la perimenopausia, donde la producción de hormonas, por ejemplo, como el estrógeno y la progesterona y otras hormonas reproductivas, ya comienza a cambiar. Y se suele notar entre mediados y finales de los 40.
Uh-huh. Ayúdanos, Ana, a profundizar un poquito más en nuestra biología para explicar este proceso, este cambio.
Siempre hay que partir de que los mecanismos de la vida son tan sabios que saben cuándo empezar, cómo funcionar y cuándo deben terminar. El cuerpo es una pequeña fábrica de hormonas, es un ecosistema finamente equilibrado y en constante movimiento. Entonces, las hormonas son señales que se envían a las células y a los órganos, indicándoles qué hacer en cada momento. Pensamos que son solo para la función reproductora, pero la verdad es que, fíjate, regulan el apetito, la temperatura, el metabolismo y mucho más.
Sí, eso es verdad. ¿Y cómo están organizadas entonces?
Estas hormonas están integradas de manera inteligente con todos los demás sistemas del cuerpo. Conectan los nervios, con el sistema digestivo, con el inmunitario y la química sanguínea, y lo mantiene todo en equilibrio. Pero las hormonas, como todos los ecosistemas, tienen un equilibrio natural que puede verse alterado. Es decir, que no se necesita llegar a la menopausia para ver que se puede producir un desequilibrio antes. Esto se puede observar en mujeres en las que el periodo fértil se acorta y va acompañado de disfunciones como la ausencia de menstruación, las reglas dolorosas y abundantes, los problemas de infertilidad y la aparición precoz de la menopausia.
Estos son los síntomas de un desequilibrio hormonal antes de llegar a la menopausia. ¿Y los típicos de la menopausia cuáles serían?
Todo depende en qué condiciones hayamos llegado a este momento de nuestra vida, porque lo normal es que deberían ser señales más bien, y no tienen por qué darse todas como pensamos, ni a la vez tampoco. Las más visibles son el aumento de peso, los cambios de humor, los problemas de sueño, sofocos y sudores nocturnos, pero también hay personas que están en equilibrio hormonal y no tienen esos síntomas. Por comparar también y tener una visión general, hay otras poblaciones, por ejemplo en el Japón, bueno, más bien rural, ¿no?, que hasta hace poco no existía la palabra sofoco, y viven esta etapa con total plenitud.
Fíjate qué bien. Así que ya veo por lo que me dices que esos síntomas no son siempre así, no son siempre iguales. Entonces, ¿cuáles son los principales factores que rompen nuestro equilibrio hormonal?
Son varios, pero para mí el primero y el más evidente es la alimentación. Estamos sobrealimentados y la dieta moderna está llena de productos procesados y químicos. En general, comemos más alimentos preenvasados que nunca. Esto significa que ingerimos menos nutrientes, por supuesto más azúcar y aditivos que alteran directamente este equilibrio hormonal, incluyendo la hormona principal que es la insulina. Una vez que la insulina se desregula, somos más propensos a subir de peso y a sufrir otras enfermedades inflamatorias.
Hombre, es cierto que nuestra dieta ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero además de la alimentación, ¿qué otros factores pueden influir en nuestro balance hormonal, Ana?
El estrés crónico es muy importante porque eleva los niveles de cortisol. Mira, ahora está muy de moda medirse el cortisol y lo normal es que si uno está continuamente estresado, el cortisol lo tenga por las nubes y tengamos síntomas que no se relacionan, pero ahí están como la fatiga crónica, la ansiedad, el insomnio y antojos de comida también. También menos conocido, pero importantísimo, es que estamos rodeados de toxinas ocultas como los disruptores endocrinos, que son sustancias presentes en alimentos, cosméticos, plásticos y productos de limpieza que alteran el funcionamiento de nuestras hormonas. Estudios han demostrado que su presencia en nuestro entorno puede estar vinculada al aumento de enfermedades como diabetes, obesidad, cáncer e incluso infertilidad. Es como de broma, ¿no?, que tengamos estos productos tóxicos tan a mano en nuestro día a día con la repercusión que tienen en nuestro organismo y no reparemos en ello, pues seguramente por desconocimiento.
Fíjate, el tema merece muchísima atención, pero en cuanto a otro tipo de hábitos, ¿qué nos puedes decir?
Mira, pues que no le damos la suficiente importancia al sedentarismo, al sobrepeso ni al uso prolongado de algunos medicamentos, porque todo ello altera el equilibrio de nuestro sistema hormonal. Y en consulta, yo, por ejemplo, además de corregir la alimentación, detoxifico el hígado. Si el hígado no elimina correctamente las hormonas y los tóxicos que ingerimos, el equilibrio hormonal se ve afectado también.
Entonces la clave está en adoptar hábitos más saludables para apoyar nuestro cuerpo, ¿cierto?
Exactamente. La buena noticia es que si ya conocemos estos factores y si tomamos medidas para contrarrestarlos, podemos lograr un entorno interno óptimo donde nuestras hormonas funcionen correctamente y podamos regular estas señales o síntomas incluso antes de la menopausia.
¿Tú atiendes en tu consulta mujeres menopáusicas, Ana?
Claro, son la mayoría de mis pacientes que vienen porque ya no adelgazan como antes y ahora le echan la culpa al cambio hormonal de todos sus problemas. Yo siempre intento averiguar cómo han llegado hasta este estado, porque la menopausia se da normalmente alrededor de los 50 años, pero hasta los 50 quiero saber cómo han comido, cómo han dormido, qué estrés han tenido, si han hecho deporte, la genética que tienen. Está claro, ¿no?, que todo ello se ha ido acumulando. Los hábitos buenos y los no tan buenos. Cuando tenían 20 años no les afectaba nada, pero ahora sí. ¿Y sabes por qué?
No, ¿por qué?
Pues porque vamos envejeciendo y no nos damos cuenta. Y con la edad se va perdiendo la función de todos los órganos. Se ralentiza el metabolismo, todo va más despacio. Tenemos que saber envejecer.
No, la máquina se va estropeando, ¿no?
Sí, poco a poco.
Hay verdades que duelen, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Qué les cuentas? ¿Qué les dices en consulta?
Les hago ver que la menopausia no es el principio del fin y analizamos en qué condiciones han llegado hasta ella. Que no se acelera el proceso de envejecimiento por la menopausia, que el envejecimiento ya había empezado aproximadamente desde los 30 años. Y si se acelera es por una nutrición no adecuada y unos hábitos de vida poco saludables. Si tu alimentación es adecuada, no se aumenta de peso. Se aumenta de peso cuando intentas camuflar tus emociones comiendo, como suele ser el caso de muchos pacientes.
Pues según las corrientes de pensamiento actuales, Ana, parece ser que la desgracia esta de tener la menopausia se une la desgracia de la descalcificación. Lo cierto es que en la actualidad podemos decir que la osteoporosis tiene carácter epidémico. ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto?
Sí. Sí, sí. Lo que ocurre es que a partir de los 45 años comienza a haber una merma en la densidad ósea que es propia de la edad. El problema de la osteoporosis reside en que después de toda una vida consumiendo exceso de carne, refrescos, tabaco, café, azúcar, todos ellos muy acidificantes, hemos agotado nuestra reserva alcalina. Entonces, la llegada de la menopausia con su descenso en la producción de estrógenos no es sino un pequeño factor que contribuye a aumentar esta descalcificación. calcificación. Entonces, aquí la solución no es tomar solo calcio cuando ya tenemos el problema, sino evitar no perder más minerales por medio de una mala dieta y hacer deporte para recuperar esta masa ósea.
Otro factor importante que acabas de mencionar es el tabaco, y lo tenemos más asociado, yo creo, al daño que causa en el pulmón. ¿No es así?
Sí, afecta al pulmón y también al equilibrio hormonal de las mujeres. Creer que el tabaco afecta sobre todo al pulmón es no ver más que una pequeña parte del problema. El tabaco está implicado, además de la menopausia precoz, en numerosos problemas de infertilidad también.
Oye, no me gustaría que nos despidiéramos sin dar algún mensaje positivo a nuestra audiencia sobre la menopausia. ¿Podemos?
Sí. Mira, lo primero que tenemos que entender es que termina la capacidad reproductora, pero comienza una nueva fase. Es una oportunidad para enfocarse en proyectos personales, disfrutar de mayor estabilidad emocional y vivir la vida con más libertad. Decimos adiós a la menstruación, pues se acabaron los sangrados, por fin, los dolores y las molestias. Podemos disfrutar de mayor equilibrio emocional sin los altibajos del ciclo y tener más energía y más enfoque sin los cambios hormonales mensuales.
Pero también tenemos que acordarnos de las mujeres que tienen síntomas intensos. Sí. ¿Qué les puedes aconsejar a ellas?
Pues ya si hemos llegado a esta etapa y tenemos esos síntomas intensos, lo más importante es entender que no todo debe medicarse. Antes de recurrir a fármacos que solo enmascaran los síntomas sin tratar ese problema de raíz y que además tienen importantes efectos secundarios a largo plazo, después de ir a nuestro ginecólogo de confianza, debemos acudir a una nutricionista colegiada, especializada, quien podrá apoyarnos en esta etapa. Recordemos que la menopausia no es una transformación, o sea, es una transformación, pero no es una pérdida. Y por favor, que nos entre en la cabeza que comer bien se nota en la salud hormonal, en la presencia, en el ánimo y en los resultados.
Oye, si algún oyente está interesado en saber más o en contactar directamente contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Por supuesto, puede ponerse en contacto conmigo a través de la clínica Rimón en Bilbao o de la clínica Amparancha en Munguía y en Pamplona en la clínica Vitaliza y también a través de redes en Anadea Nutrición. Mil gracias, Susana, y hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Ana. Sí, nos despedimos. Sigamos aprendiendo y celebrando cada etapa de la vida. Hasta la próxima semana. Poner los dientes largos. ¿A quién no le gusta un croissant crujiente, un pastel vasco jugoso, unos mil hojas de esos que se deshacen en la boca? Bueno, pues todo eso lo elabora, o mejor dicho, lo borda la guipuzcoana pastelería Aramendía. Ya lo hacían bien antes, pero es que ahora han introducido una harina 100% trigo que está haciendo magia. Iagoba Ezama es el gerente de pastelería Aramendía. Buenos días, Iagoba.
Hola, buenos días.
Bueno, ayer presentabais este nuevo producto, esta harina 100%, harina solo trigo, pero vosotros ya la estáis utilizando en vuestras elaboraciones. ¿Cómo se nota esta nueva harina solo trigo en los pasteles, en las tartas, en los bollos que hacéis diariamente?
Bueno, pues decir que es harina solo trigo, sin aditivos ni mejorantes, natural, como... Pues desde su origen, vamos a decir, sin modificación genética, y bueno, básicamente es un... el trigo crece, madura en la espiga y llega a nuestro obrador. Es lo que indica un poco, ¿no? Es harina solo trigo.
Uh-huh. Y esto se nota y se nota muchísimo, ¿no? Por ejemplo, creo que vuestro jefe del obrador, Pachi Tellería, si te parece, le escuchamos porque nos lo va a explicar.
Particular tiene que es solamente trigo, 100% trigo. No tenemos ningún aditivo, ningún mejorante que nos dé diferentes tipos de sabores extraños a la harina. Tenemos harina 100% trigo. Todo esto es un proceso que nos ha durado a nosotros durante parte del año pasado y parte de este, unos 6 meses de trabajo, en el cual hemos ido desarrollando y cambiando, implementando diferentes tipos de formas de trabajar y ingredientes diferentes para conseguir el resultado que nosotros deseábamos, que era óptimo, y afortunadamente pues hemos superado el reto y hemos conseguido mejorar la calidad que teníamos antes. Por ejemplo, en el croissant necesitábamos un tipo de harina que tuviera mucha proteína y de muy alta calidad, ¿no? Por ejemplo, y ayuda mucho a la estructura porque lo que nos da sabor son otro tipo de productos, como puede ser la mantequilla, la yema de huevo, los frutos secos, el cacao, el chocolate, las mermeladas, todo eso nos da muchísimo sabor a nosotros en la pastelería. Pero la harina es la que ejerce ahí de agente coagulante de todo esto, ¿no? Y ahí es donde necesitamos una harina de muy buena calidad. Y luego va dentro del ADN de lo que es Aramendía Pastelerías el siempre mejorar, nunca estar parado, siempre, siempre buscamos la mejora. Y ahí está un poquito la clave.
Y Agoba, ¿por qué habéis decidido ahora mismo, en este momento, apostar por esta harina solo trigo?
Bueno, como bien decía Pachi al comentar todo esto, en el Obrador, vamos a decirlo, en todas nuestras producciones, la harina, digamos, o todos los productos que lleven la harina representa el más del 95% de los productos que tenemos en Aramendía. Sí. Entonces, básicamente, entendemos que es una materia prima importante y que le da, digamos, ya independientemente de la calidad, como trasladaba Pachi, pues tanto nutricional, sabores, texturas, pues digamos que está dentro de lo que es el ADN de la empresa, ¿no? La mejora continua, entendemos que damos valor al producto y queremos que todos nuestros clientes pues estén orgullosos de poder comer productos naturales, sanos y de la mejor calidad.
Uh-huh. Ahora iremos con el sabor, aunque sea a través de la radio, ya verás cómo vamos a saborearlo. Pero
eso es complicado.
Bueno, pero nos lo vamos a imaginar a las mil maravillas. Enseguida lo escuchamos. Aramendía Pastelería, entonces entiendo que tiene un compromiso ecológico, ¿no, Yagoba?
Sí, bueno, ya desde hace unos cuantos años ya empezamos con los panes Clean Label. Este año hemos introducido vasos reciclados para varios usos. Estamos con un proyecto en este momento de bolsas. También con la incorporación del café incorporamos también certificados, digamos, de un Rainforest Alliance que da, digamos, bastante valor a lo que son las personas, al medio ambiente, pero también a la producción de esos granos de café en este caso. Y en este momento, pues, hemos dado, digamos, un paso en lo que es algo interno en nuestro obrador, como materia prima, como es la harina solo trigo. Como ya hemos dicho varias veces, pues sin ningún aditivo, sin ningún mejorante y sin ninguna modificación genética.
Un obrador en el que hacéis todas vuestras elaboraciones y a partir del cual la distribuís a los puntos de venta, a todos los de venta que tenéis.
Actualmente 19 puntos de venta. Fíjate. Y en todos ellos pues pueden encontrar, digamos, todos estos productos que elaboramos con esta harina solo trigo. Eso es.
Y como tú bien decías hace un momentito, como señalabas, es difícil saborear a través de la radio, pero sí que queremos escuchar a las personas que ayer por la tarde tuvieron ocasión de saborear, de degustar estos productos elaborados con esta harina solo trigo, porque ayer por la tarde lo presentasteis, ¿no? La presentasteis ayer en sociedad.
Ayer por la tarde, pues después de varios meses de pruebas, hemos conseguido que toda la producción vaya con este tipo de harina. Y bueno, ayer hicimos la presentación y en esa presentación, pues bueno, entiendo que la gente quedó contenta porque entendemos que el producto, digamos, como trasladaba antes, pues tiene un valor importante con esta materia prima.
Pues fíjate si quedaron contentos, mira lo que nos han dicho.
Me encanta cómo lo han presentado aquí los expertos. Todo muy natural, todo sin aditivo, vamos.
Interesante, rica y muy novedosa. O sea, yo soy de productos de calidad y me ha encantado.
Me ha sorprendido gratamente porque se nota muchísimo que hay un cambio en el producto.
Me gusta saber lo que hay por detrás de las cosas que comemos y nos lo han explicado guay y eso está muy bien.
Y el croissant, impresionante, o sea, el crash del croissant, yo creo que hacía tiempo que no había probado, pero igual, este croissant crujía
brutal, ¿eh? Mi marido le ha pedido matrimonio. Le ha dicho, mira, dejo a mi mujer, me caso contigo, nunca había probado un croissant tan bueno.
Pues me ha gustado mucho en mil hojas. Me ha gustado mucho cómo se rompe, cómo cruje. Muy bien, buenísimo, me ha encantado.
Te cuento que es el pastel vasco más rico que he probado en mi vida, te lo prometo. Porque normalmente suelen ser más secos. Y este tiene un secreto que no me ha querido desvelar el pastelero, pero está riquísimo, así que he tenido mucha suerte de probarlo.
Y luego el pastel vasco, la crema, maravilloso. Estaba preguntándole la receta, pero no me la quiere decir.
Está genial que tengan en cuenta de ofrecernos algo con todos los nutrientes, porque al final es producto saludable y yo creo que eso hay que valorarlo mucho.
Me parece que hay que atreverse a dar esos pasos, porque no es fácil cambiar algo que llevas haciendo igual toda la vida y que todos lo hacen igual, o sea que me parece muy valiente y encima después de mucho probar les ha salido, la verdad, que la prueba magnífica.
O sea, el cambio se nota que hay productazo.
Pues productazo a mí eso del crash crash del croissant. Es que me estoy relamiendo de gusto. Qué placer, efectivamente, qué placer.
Qué placer, qué placer escuchar estos mensajes que al final, pues no sé, nos hacen que todos los días nos levantemos con ganas de seguir mejorando y seguir trabajando. La verdad es que es un placer.
Pues gracias por regalarnos placer, ¿eh? Porque al final todo esto no es otra cosa que disfrutar, que saborear y que vivir el placer de esta manera. De la mano de Aramendía Pastelería. Yago Ezama, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, invito a todas las personas a que prueben y se den el gustazo de comer nuestros productos Aramendía.
Un gustazo, seguro. Un beso. Gracias, Yago. Agur.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernán.
Buenas tardes, Íñigo Martín, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, pues muy bien, Susana, una semana más, como bien sabes, con ganas de escuchar buena música, en definitiva, de pasar un buen rato, y lo que decimos habitualmente, que la audiencia disfrute con nuestros temas.
Seguro que sí, así que cuéntanos, ¿qué es lo primero que vamos a escuchar hoy?
Pues mira, para empezar nos quedamos en casa, aquí en San Sebastián, para presentar una banda extinguida ya por 2012-2013, pero que el próximo jueves volverán a reunirse para dar un único concierto. O sea, no es que vuelvan a juntarse, no es que vaya a haber una gira, no. Un único concierto de reencuentro y se acabó. Será el próximo jueves en Tabacalera a las 8 de la tarde.
¿Y de qué grupo nos hablas?
Mira, ellos son Stay Blues, al principio grupo formado por Álvaro Fernández a la armónica y Paul San Martín al piano, a los que más tarde se unieron Carlos Arancegui a la batería y Lucho Neira al bajo.
¿Y qué repertorio tienen que nos ofrecen?
Mira, son clásicos del blues, Susana, del Chicago de Muddy Waters hasta New Orleans, versionando pues a Profesor Longhair o Dr. John.
Pues cuéntanos, ¿qué tema vamos a escuchar? A ver...
Mira, viajamos en el tiempo, llegamos a 1952, cuando fue compuesto este clásico del blues titulado Kansas City, que Stay Blues versioneó de forma magistral en 2007.
Stay. take a train and I might take a plane. And if I hear the walk, I'm going to the same. I'm going to Kansas City.
Precioso el tema, de verdad, Íñigo. ¿Y con quién y dónde seguimos? Dime.
Sí, bueno, simplemente recordar el concierto de Stay Blues, jueves 15 en Tabacalera a las 8 de la tarde. Seguimos en Donostia con una formación muy, muy conocida en Euskadi, también fuera de aquí. Ellos son Noan de Hellrunkers, en cuyo quinteto figura el omnipresente Paul San Martín al piano, que ya estaba en Stay Blues, que hemos escuchado anteriormente.
Ajá. ¿Y a qué debemos su visita?
Pues mira, pues a que el sábado 17 en Noan de Hellrunkers, dentro del concierto que ofrecerán en Intxaurrondo, aquí en San Sebastián, presentarán cuatro temas nuevos, de los que uno de ellos lo publicarán en vinilo. Es decir, un single de los de toda la vida.
Ah, entonces de momento no van a sacar disco.
De momento no sacan disco. Van a publicar este sencillo, luego los otros tres temas que se podrán escuchar en directo en el concierto, más temas de antes, y el disco completo verá la luz el próximo octubre.
Hombre, es cierto que con su último CD dejaron el listón muy alto, ¿no?
Efectivamente, con su tercer y último trabajo titulado Hell's New Heaven, dejaron el pabellón muy, muy alto y no será fácil superarlo. Pero, Susana, si algo tiene esta banda, es un enorme talento, además de experiencia y mucha creatividad.
Pues preséntanos ya, ¿qué vamos a escuchar de Noan de Hellrunkers?
Pues para mí este tema es una auténtica debilidad, sin duda mi canción preferida, titulada No Vagas Claim.
Pues sin ninguna duda, un tema muy bonito. Así que, ¿con qué seguimos?
Mira, cruzamos el charco, llegamos hasta Dallas, en el estado de Texas, para escuchar a uno de los más grandes guitarristas del blues contemporáneo. Él es Steve Ray Vaughan. Y evidentemente, Susana, no necesita ninguna presentación.
No, ya me suena, me suena. Pero tengo entendido que falleció muy joven, ¿no? ¿Es verdad?
Sí, así es. Falleció con 35 años en un accidente de helicóptero en Wisconsin tras dar un concierto con, fíjate qué nombres, Eric Clapton, Buddy Guy o Robert Cray, entre otros. Tenía que volver de Wisconsin a Chicago en coche. Y en vez de hacerlo, pues de esta manera, aceptó la invitación del propio Eric Clapton para regresar en helicóptero con el desenlace por todos conocido. Pues Steve Ray Vaughan nos abandonó en agosto del 90 con 35 años.
Nos queda su música, así que dinos qué escuchamos de Steve Ray Vaughan.
Mira, un tema de su primer disco titulado Texas Flood, publicado en el 83, se titula Pride and Joy y es todo un clásico dentro del blues.
Pues tenemos que ir acabando, así que dinos, Íñigo, ¿con qué terminamos hoy?
Bueno, pues con un clásico, Taj Mahal, 1997, el tema es Señor Blues, es un clásico del jazz de los años 50. Es un temazo, me encanta a mí la voz de Taj Mahal. Pudimos verlo en Vitoria, en el Festival de Jazz de Vitoria, yo creo que era año 96, 97, un auténtico conciertazo. Terminamos con él, recordando los patrocinadores de este espacio de blues, que no son otros que Restaurante Italiano La Toscana en Tolosa y Erke Equipamiento para el Automóvil en Hernani. Y asimismo, si te parece, recordamos los conciertos. Jueves 15, Tabacalera, reencuentro de una banda mítica del blues en Euskadi, State Blues. Sábado 17, en Intxaurrondo, también en San Sebastián, Noah and the Helldrinkers.
Gracias, Íñigo. Cuídate. Buena semana.
Un placer. Igualmente, agur.
Is what they call him, way down Mexicali way. Senorita's falling for him, with the hope that he will stay. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Well, he's tall and good looking, just what to say. Yes, he's tall and good looking, oh, and he always knows just what to say. By the time that they love him, yes, Senor Blues done gone away.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
las 2 menos 10 de la tarde. Prepara la maleta porque nos vamos de viaje. San Josep de Satalaya es uno de los lugares más atractivos de Ibiza y de todo el archipiélago balear. Presenta un gran número de reclamos para todo tipo de públicos, desde unas impresionantes playas a un apasionante legado cultural e histórico, sin olvidar una estupenda gastronomía y una amplísima oferta de ocio. Este enclave, situado a unos 20 minutos en coche de la capital, ha cuidado su arquitectura rural y, de hecho, muchas de sus casas todavía conservan la típica arquitectura paisa. Además, el pueblo se encuentra a las faldas de la montaña de Satalaya, por lo que es un excelente mirador desde el que contemplar la belleza de toda esta isla. Un enclave que vamos a descubrir de la mano de Eva Ruiz, coordinadora de turismo en el Ayuntamiento de San Josep de Satalaya. Eva, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susana. Encantada de estar aquí.
Bueno, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla lo que vienes a contarnos y a presentarnos hoy aquí a COPE Euskadi. Sin duda, uno de los mayores atractivos que tenéis en este enclave tan, tan privilegiado es la zona del Parque Natural de Sesalines. ¿Qué nos destacas de esta zona?
A ver, el Parque Natural de Sesalinas es un entorno todavía por descubrir. Es uno de los entornos protegidos más importantes de Baleares. Y nosotros celebramos ahí cada año la Fira de la Sal. La Fira de la Sal, porque todavía el Parque Natural de Sesalinas tiene esa complexión gracias a la explotación salinera, ¿no? Tenemos una explotación salinera muy activa, que genera mucha sal. Y la Fira de la Sal, lo que hacemos es mostrar a todo el mundo esta tradición salinera que tenemos en San Josep de Satalaya. Una explotación salinera que lleva desde tiempos fenicios y que ha sido pues el modo de subsistencia, el modo de vida para todos los Josepins y los Jordiers durante toda la historia hasta la entrada del turismo, ¿no? Durante la tercera semana de octubre,
sí,
celebramos esta Fira de la Sal, que es una experiencia inmersiva donde hay actividades para toda la familia. Siempre recomendamos viajar y venir a verlo porque realmente es cuando puedes mostrar y cuando puedes ver y aprender pues, la esencia de Ibiza, ¿no? De la Ibiza más desconocida antes de la llegada del turismo y de ahí de todo, ¿no? Desde actividades gastronómicas, música, la treta de la sal tradicional, se encienden los fueguecitos, los fueguerons, que era una manera de un lenguaje entre los salineros. Depende de cuántos fueguecitos se encendían, la gente sabía cuántos hombres tenían que ir a trabajar.
Ah, qué sabían.
Sí, sí, realmente es algo muy bonito de ver y algo realmente para que nos encanta que la gente venga y nos encanta compartirlo.
Porque vosotros lo decís con orgullo, sois un pueblo salinero, ¿no?
Sí, exacto, somos un pueblo salinero y nos encanta mostrarlo porque realmente durante mucho tiempo quizás fue muy desconocido y todo ese saber cultural que iba pasando de boca en boca, ese saber popular se estaba perdiendo porque ya quedan muy pocos salineros vivos. Entonces nosotros desde hace un tiempo quisimos impulsar esta iniciativa para que ahora que se puede realmente dar a conocer toda esa esencia. Tenemos a los últimos salineros que quedan que nos cuentan de primera mano cómo era aquella época, cómo era la subsistencia allí, porque era un trabajo muy duro. Había un trenecito de vapor, la gente nos decían los salineros que el agua dulce era tan, tan, tan codiciada que a los salineros les daban de beber agua salada y el agua dulce la guardaban para otras cosas. Imagínate qué vida tan, tan dura, sí, pero sí, a la vez que con tanto arraigo y con tanto legado cultural que nos han dejado.
De todas maneras, Eva, cuando pensamos en Ibiza, enseguida nos vienen a la mente unas playas maravillosas. Vosotros también tenéis numerosas, como la playa de Embosa, me parece que es una de las más largas de la isla, ideal para, no solo para tomar el sol, sino para disfrutar de la música, practicar deporte, para todo, ¿no?
Sí, realmente la zona de Playa de Embosa es una zona turística ya madura, donde lo que es más destacable de esa zona turística es la zona de fiesta que tenemos, el ocio nocturno. En un kilómetro de costa tenemos los mejores 4 clubs del mundo. Bueno, nos han dado esos premios, por ejemplo, Jai, Ushuaia, bien conocidos. Y es una zona pues más realmente para disfrutar del ocio nocturno, de la música y de la música electrónica, si lo tenemos que acompañar así. Uh-huh. Que luego tenemos otras playas,
sí,
que son más playas más naturales, como Calabasa, Calaconta, Sacaleta. Ese tipo de playas sí que no están rodeadas por edificaciones y realmente son las playas con esas aguas cristalinas que salen en las fotos y en los panfletos turísticos. Esas aguas son así gracias a la Posidonia Oceánica. Nosotros hemos sido declarados Patrimonio de la Humanidad gracias a esos bosques de Posidonia Oceánica que tenemos bajo esas aguas cristalinas, ¿no? La Posidonia es un elemento vivo más grande del mundo y llega desde nuestro municipio a Formentera esa pradera de Posidonia que hace que esas aguas sean así de cristalinas y de azules.
Que no solo es una maravilla la superficie, sino lo que está debajo.
Exacto, exacto. Nuestro gran secreto es eso y bueno, estamos intentando protegerlo, sobre todo de los grandes yates y cuando llevan las anclas al mar, que no se la lleven, porque realmente gracias a esa alga tenemos tanta biodiversidad, ¿no? Un metro cuadrado de Posidonia oceánica da más oxígeno que un metro cuadrado de bosque. Realmente es un gran tesoro que tenemos ahí, que tenemos que proteger.
Ya lo creo. Háblanos de la cueva de Sasal Rosa. No sé si lo digo bien. Que creo que está ubicada en las proximidades de la torre de vigilancia que tiene el mismo nombre. Una torre que no sé si es muy conocido, que sirvió de refugio para el poeta Rafael Alberti, por ejemplo, ¿no?
Sí. En la zona de final de Playa de Embosa hay un complejo que es muy interesante de ver, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Fira de la Sal, que te comentaba antes, sí. Ahí hacemos muchas actividades porque nos gusta dar a conocer esa zona. Lo que tenemos es un triángulo que está la Torre de la Sal Rosa, que es una torre de protectora, esas típicas torres del siglo XVII que protegieron a los lugareños de los corsarios. Ya sabemos que Ibiza durante dos siglos estuvo asediada por los corsarios y ya protegía a los lugareños, sobre todo a los salineros, del ataque de los corsarios que venían a robar la sal o atacar a los lugareños. Al lado de ahí hay una cueva, que llaman la cueva también de Rafael Alberti, porque es donde Rafael Alberti se escondió durante la Guerra Civil. Y luego, al lado, hay un complejo que se llama el complejo de la Changa, que es época romana, y ahí es donde se cargaban y comercializaban con la sal. Hay muchas historias, muchas leyendas de secuestros, de corsarios en toda esa zona.
O sea que, vamos, una auténtica película de piratas que se puede recrear, ¿no?
Totalmente, sí.
Eva, en cuanto a ocio, no nos podemos olvidar, por ejemplo, del Mercado de San Josep, ¿no?
Sí, nosotros desde el ayuntamiento sí que estamos siempre promocionando todo lo que es, porque bueno, cuando hablaba con vuestros compañeros me decía, pero ¿qué hay que promocionar en Ibiza si ya es tan conocida, ¿no? En San Josep y ve a tanta gente? Digo, sí, precisamente es eso, lo que hay que promocionar es la esencia de lo que somos, de que a lo mejor mucha gente no lo sabe, llega viniendo a San Josep, a Ibiza en general, en muchos años y no ha visto las cosas a lo mejor más reales y las cosas que hacemos fuera de temporada. Nosotros desde el ayuntamiento lo que sí que hacemos es promocionar eso, la autenticidad de lo que somos. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, este fin de semana que viene, hacemos la Fira de la Zapatata Ibisenca, ¿no? Que es la Fira de la Patata. Hacemos un montón de ferias gastronómicas, de mercados locales, de artesanía, con los antiguos payeses haciendo con ese esparto esas espardeñas, esos sombreros, grabando de madera con esos castañuelos, esos tamborcitos, esas flautas que utilizan ellos para instrumentos locales. Y lo que nos interesa es eso, siempre promocionar la autenticidad, que no se pierdan las cosas de realmente lo que somos, que al final cuando el viajero va para allá, es lo que le gusta ver, es un poco la diferencia entre los lugares, la tradición,
claro, lo propio.
Lo propio de cada sitio, especialmente vosotros los vascos, os gusta mucho aprender de los lugares, sois viajeros que os encanta aprender de la gastronomía porque la sabéis apreciar, las tradiciones y por eso nosotros os encanta venir aquí a Bilbao, a sus vacaciones, porque bueno, sabemos que vosotros vais para allá y bueno, para contar las novedades.
Efectivamente, pues mañana nos vemos ahí en sus vacaciones, así que encantadísimos de escucharte y sobre todo de disfrutar y de descubrir Ibiza, que vosotros sí os podéis permitir lo del turismo desestacionalizado porque el clima os lo permite. Eva Ruiz, coordinadora de turismo en el Ayuntamiento de San Josep de Santalaya, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Susana, hasta mañana.
Hasta mañana. Pues mañana allí estaremos en Expo Vacaciones para traerte o para llevarte a conocer mundo, ya verás. Ahora van a ser las 2 de la tarde, así que ya sabes lo que toca, te quedas con Mediodía Cope.